Continuamos aquí en Temprano es Mejor y ahora, Rodrigo, tenemos una comunicación, un tema que comenzamos como a despuntar ayer, en realidad por lo que está pasando y lo que ocurre, porque desde los trabajadores vitivinícolas se está llevando adelante un paro entre, se llevó ayer, hoy martes comienza y también el día miércoles, sin concurrencia a los lugares de trabajo, obviamente reclamando condiciones salariales para ese sector.
Hay un interesante análisis, Pao, del sociólogo Nicolás Guillén sobre lo que ganan las bodegas uh-huh. que exportan en dólares y lo poco que pagan de salarios en pesos. Está en línea Nicolás Guillén, sociólogo militante del PTP en el Frente de Todos, a quien vamos a saludar. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Paola Ortiz y Rodrigo Sepúlveda, te saludamos.
Hola, Paola y Rodrigo, ¿cómo están? Buenos días. Yo muy bien.
Muy bien, Nicolás. Bueno, en lo personal te digo, me asombró el flyer que elaboraste con los números de la facturación, por ejemplo, de empresas como Peñaflor, Fecovita, Catena, Chandon, Norton, en dólares, o sea, facturación de exportación en dólares, y el porcentaje de salario en pesos que le pagan a sus trabajadores. Queríamos pedirte una explicación de esta información.
Bueno, mirá, lo que yo encuentro cuando empiezo a estudiar los números de las grandes bodegas, que están en dólares, como decís vos, han ido aumentando, o sea, todo lo que fue la pandemia no les fue mal a las grandes bodegas, eso ellos lo reconocen, y lo poco que pagan en salario. Esa relación, que fíjate que no llega al 10%, o sea, de todo lo que le ingresa a la empresa, con el 10% paga sueldos, dicho rápido, se da en todos los sectores monopólicos de la economía. No es una exclusividad de las bodegas este fenómeno, sino que yo antes había estudiado también el tema petróleo y te encontrás lo mismo. En los sectores económicos donde dominan 4 o 5 empresas, cuando uno se mete dentro de los números de la empresa encuentra esto, con muy poco de su facturación pagan salarios. En cambio, el otro sector económico, si uno va a cualquier otra industria, una pyme, supónganse, ese valor cambia rotundamente. Ahí te encontrás que el 70% de lo que le entra a la empresa tiene que ir a sueldo, el 50%, o sea, son números totalmente diferentes. Esto claramente habla del margen de acumulación que se produce cuando ciertas empresas dominan ese sector económico, porque dominan los precios, tienen clientelas cautivas. En el caso de las bodegas, sabemos que hay una apropiación de la tierra, de determinadas tierras, de las mejores tierras de Mendoza, que eso las hace a este grupo de bodegas, que estamos hablando de, si uno en grueso serían unas 15 bodegas que dominan el rubro, dentro de las cuales hay 4 que los mismos productores vitivinícolas le dicen los 4 fantásticos, porque claro, son 4 grandes grupos. Bueno, esos grupos dominan esas tierras, tienen la tierra, al ser limitada, es difícil que otro capital entre. Entonces se hace un proceso de selección donde ellas tienen estos oasis productivos y después pasan a tener también la venta, compran la uva barata, o sea, tienen toda la cadena, digamos, llegan a controlar toda la cadena. Esto hace que tengan ese margen de utilidad tan grande, que acá yo no lo he puesto para no poner tantos números en el flyer, uh-huh. pero el margen de utilidad ellos reconocen, después hay que ver la realidad, pero por lo menos lo que dicen las empresas, en promedio está en el 12% de esa facturación es utilidad neta. O sea, eso es lo que les queda limpio, que yo creo que debe andar en el 20, no creo que sea 12, pero bueno, dicho esto en la encuesta de las grandes empresas en el INDEC, el promedio del sector vitivinícola, de las 500 más grandes empresas que hay en encuesta, arroja el 12% de utilidad neta. Así que acá la conclusión es que margen para aumentar salarios hay. Uh-huh. En realidad lo que está empuja hoy en el paro este, que ha sido muy exitoso, ha arrancado, a mí me han ido llegando fotos de temprano, yo creo que se le puede llamar un paro histórico, es que los trabajadores, que serán unos 16.000 trabajadores en blanco, se han dado cuenta de esto, que hay plata, que hay mucho margen, y hay una puja entre si eso va a la utilidad neta, al bolsillo de los dueños de las empresas, o va al salario. O sea, acá ninguna empresa de estas quebraría, por ejemplo, si duplicara el salario.
Bien, podrían, Nico,
directamente Sí.
Te quería consultar con respecto a esto que estás diciendo, digo, como a poner de abogado del diablo. Los insumos de estas empresas son muy costosos, entonces parte de eso no se puede gastar en salarios o pagar salarios porque se compran insumos muy caros, digo, pregunta. Y por otro lado, ¿quiénes son los dueños de las bodegas hoy por hoy en la provincia de Mendoza?
Mira, primero lo de los costos.
Sí.
Los costos en cada proceso productivo son distintos. En el caso de las bodegas, ellos tienen el producto natural, que es la uva, que la pagan muy poco, o
Sí.
sea, y uvas buenas, porque acá se ha convencido a todos los productores de que planten Malbec para que esas bodegas tengan buena uva, pero después la usan depende del año, ¿no es cierto? Si el año es bueno, compran la uva. Si el año es malo, no compran la uva. Y el que se funde es el productor. El costo, y lo que sí tienen estas empresas es alta tecnología, que
Claro.
son inversiones que se han hecho en su momento, que bueno, le están sacando su rédito, pero no es una industria que tenga costos en dólares permanentes, como puede ser una fábrica de autos, por ejemplo, de
Claro.
automotores, que trae todo importado. En el caso de la bodega, tienen gran margen de utilidad porque los insumos, como te digo, es la fruta y la industrialización de eso y la venta, no hay mucho más. Así que es un sector que claramente tendría margen para poder aumentar el salario. Y la otra pregunta
Nicolás,
me decías sobre
¿quiénes
los
son los
dueños.
dueños?
Mirá, el proceso de fusión de empresas, se han ido agrupando y se han ido extranjerizando, eso si uno lo ve en la historia, hoy de las principales bodegas, la gran mayoría son extranjeras, quedan algunas de industria nacional, como puede ser Zuccardi, Bianchi o López. Pero el resto son todos grupos franceses, estadounidenses, algunos que dicen que son chilenos, pero en realidad son ingleses. Hay toda una mezcla de distintos intereses, de distintas potencias, porque se enganchan en circuitos internacionales.
Claro.
O sea, son capitales que vienen de afuera y ven un buen negocio acá, y bueno, y vienen e invierten. Y en conclusión, se ha ido extranjerizando esta industria, ya no estamos hablando de esas familias
Claro.
inmigrantes que vinieron. Si no, estamos hablando de una industria ya en la lógica internacional del capital.
Nicolás, te quería consultar porque, bueno, decías que ellos dicen que la rentabilidad es del 12%, vos estimás que es del 20%. Ahora, por ejemplo, si uno sacara esa cuenta con Peñaflor, poniendo el 10%, está hablando de 40 millones de dólares de ganancia anualmente y pagan el 5%, el 4,9%, a sus 2.800 en salarios, digo, de esa exportación, a sus 2.800 trabajadores. O sea, lo importante, me parece, de lo que has dicho es que ninguna empresa quebraría si le duplicara el salario, porque en definitiva también es como que la precarización del salario del trabajador pasa a subsidiar a la empresa.
Claro, exactamente. Si uno lo deja en el libre mercado a estas empresas, a cualquier sector monopólico, ¿qué va a hacer? Va a mantener el salario en el mínimo. En el mínimo y en el mínimo. Van a pasar 200 años de capitalismo monopolista y vamos a seguir con los salarios en el mínimo. Esa es la ley del capitalismo en cuanto a los salarios. Si no hay una política estatal que organice, por lo menos que le ponga coto a al extra, ¿no? No, o sea, no que se meta en la ganancia normal, habitual, que cualquier capitalista te va a decir, con un 20% yo ando bien, si yo invierto 1.000, quiero 1.200 a fin de año. Bueno, esa es la ganancia normal. En estas empresas pueden estar en el 40, en el 50% de ganancia, de tasa de ganancia, pero a costa de esto, de mantener a raya el salario del trabajador. Esto no podés dejar a los monopolios libres, porque si no, no solo el salario, sino que van a mantener los precios altos. O sea, en el caso este, los vinos, vamos a pagar vinos caros, con salarios bajos, y la utilidad neta, que es esa ganancia, no vuelve a la producción, que ese es
Claro.
otro tema. Nosotros, ¿qué sabemos si acá no se produce lo mismo que Vicentín, que ese fraude que se descubre, donde todos esos dólares que entran al país en realidad nunca llegan, se van? Suponete una bodega que exporta dos contenedores. Ella dice que lo vendió a 1 millón de dólares. ¿Y qué sabemos si fueron 2 millones de dólares y el otro 1 millón de dólares se quedó en un paraíso fiscal? Eso pasa en todas las economías de exportación, que lo de Vicentín muestra, fue un escándalo. Bueno, acá también podría estar pasando una subfacturación en la exportación y declaran menos porque acá los obligan a blanquear el capital. por lo cual todo el sector de exportación, que lo venden como el paraíso de Mendoza, que exportamos vino, en realidad no exportamos. Cierto grupo de empresas exporta vino de muy buena calidad, a muy buen precio, hecho por 16.000 trabajadores que no llegan a fin de mes. Esa es la frase completa. Sí. No es que los mendocinos somos todos bodegueros.
Claro. Estamos hablando con Nicolás Guillén, recordamos a la audiencia, el sociólogo ha realizado un informe acerca de la brecha que existe entre lo que facturan las bodegas y lo que le pagan a los trabajadores, 16.000 trabajadores decís que son en la provincia sueldos. Yo te quería consultar con respecto a esto último que estabas diciendo, ¿no? Que tiene que ver con un discurso que todos los años, a principio de marzo, reforzamos, el trabajo de los mendocinos, la matriz productiva de los mendocinos. Y digo, como siempre, ese reclamo, ¿no?, a estos productores que uno piensa que siempre se está tratando de ayudar al pequeño productor, evidentemente. ¿Cuánta diferencia hay entre esto, digamos, entre aquellos gran cantidad de productores y los pequeños?
Y la diferencia es que se han ido eliminando, han ido desapareciendo, se han ido fundiendo del censo del 88 al censo del 2018. Unos 16.000 productores han desaparecido. Uh-huh. Hubo una gran crisis en el 2014, enero del 2015, si se acuerdan, hubo una gran movilización, eso mostraba una gran crisis en el sector. Que acá yo, si vos me querés hacer un resumen de cómo es la economía nuestra, sí. Se divide en tres sectores. Los monopolios, que no solo en las bodegas, eso después podemos hablar de cualquier rubro, las finanzas, los hipermercados, el combustible. El libre mercado, que serían estos pobres productores que tratan de insertarse, o las pymes, todo un sector que la pelea con las reglas de igualdad, digamos, de competir. Y después está el otro sector de subsistencia, que tenemos un 40% de pobreza, y ahí, de los productores, muchos entran en ese eslabón. O sea, son productores que están al borde de fundirse por esto, porque el precio de la uva depende, en realidad todo el campo, todas las verduras, toda la chacra, depende del año, si tiene precio, un año le va bien, después se funden. Es una lotería por las reglas del libre mercado que se planificaron en la dictadura y el menemismo en adelante las implementó a fondo. Así que todo ese balance de esta época histórica, ya tenemos resultados a la mano, a la vista, como para decir, bueno, vamos a seguir con la economía de monopolio de 20 bodegas. Ustedes saben que hay cerca de 700 bodegas produciendo, 700, de las cuales yo estoy hablando de 20. Claro. Hay otras 680 bodegas que son pymes, industria nacional, que la pelean, que a esas sí habría que tener un plan diferencial para ayudarlas, porque, como les digo, no manejan precios. O sea, todas las reglas las ponen las grandes y cuando hay una crisis se funden los de abajo. Los de arriba nunca pierden. Y bueno, creo que lo de hoy y mañana, el paro este y la movilización que va a haber mañana, desde las 18 horas desde el nudo vial, muestran que Mendoza y sobre todo el modelo vitivinícola este concentrado, monopolizado, no derrama. O sea, es muy exitoso para algunos, pero para el conjunto no derrama. Derrama muy poquito. Estamos hablando de salarios de 30.000 pesos. Imagínense que un salario, si se llevara 60.000, por dar un número rápido, eso reactivaría la economía porque el salario va todo al alimento, va todo a la producción nacional, va a los almacenes de barrio. Sí, o sea, estamos hablando de que tendría que haber una política para que la economía repunte, que hace falta en estos momentos de pandemia, redistributiva. O sea, salarios por lo menos que alcancen a la canasta básica. Y bueno, y la solución está en esto, en ver que hay ganancias que nunca se han tocado, que se han acumulado, que no vuelven a la inversión, se van. O sea, yo estoy seguro de que cada bodega que le va bien en un año abre una cuenta de $1.000.000 en el extranjero. Eso pasa y eso hay que terminarlo, porque todo ese valor, en definitiva, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo solo ese empresario o lo hicieron,
los trabajadores?
No sé, 400 personas de una bodega, por ejemplo, Norton? No, todos colaboraron, entonces bueno, sería justo que se distribuya en forma pareja.
Bien. Nicolás, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública, es muy interesante el análisis que se ha hecho. No sé si te está disponible el trabajo para chusmearlo, para seguir consultándolo.
Mira, esto es un trabajo que está en elaboración. Esto de lo del flyer fue en el marco del paro sacar estos números, pero se está elaborando y estoy... Al despertar tanto interés esto, hay gente que va colaborando, va arrojando datos, porque no todas las empresas dicen lo que facturan, cuántos empleados hay, algunas sí y otras no. Entonces, está en plena producción, pero sí les prometo que con resultados parciales se van a ir publicando, así que vamos a seguir estos temas tranquilamente.
Perfecto, Nicolás. Te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional y vamos a estar muy atentos ahí siguiendo lo que vas informando, porque evidentemente es un tema sumamente importante. Gracias, Nico. Hasta luego.
Gracias, Paola y Rodrigo. Que anden muy bien.
Gracias, Nicolás, muy amable.
Nicolás Guillén, sociólogo, militante del PTP en el Frente de Todos.